El tema aparece en las portadas de todos los diarios en Montevideo esta mañana, con distintos enfoques, claro, como es de esperar. El Observador no lo pone como tema principal, sí como secundario, y dice: duro debate en torno a la ley de caducidad, se dio ayer en el Senado. La República: solo el Frente Amplio impide que delitos de la dictadura prescriban. El proyecto fue aprobado por senadores, hoy le toca a diputados. Tras más de 9 horas de áspero y tenso debate entre oficialismo y oposición, quedó aprobado con 16 votos del Frente Amplio el proyecto de ley que establece que los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura no prescriben. El escenario se repetirá hoy en la Cámara de Representantes, donde solo los diputados frentistas darán su voto. En el caso de La Diaria, junto a una foto del público presente en las barras del Senado ayer, cuando se votaba el proyecto, el gran titular es: hoy como ayer. En el caso de Últimas Noticias, es tema principal, prescripción 2 puntos, los retirados pedirán archivo de casos. La acción se hará el martes primero, entendiendo que para esa fecha ya se habrá cumplido la prescripción. Además, recurrirán por inconstitucional la ley que termina de aprobarse hoy en el Parlamento. En El País también el tema es el principal. Ley que hackea la caducidad votada en medio de ataques. Diputados votan hoy. Desde la oposición cuestionan el revanchismo. Recordemos qué es lo que dice el proyecto tal cual ha quedado luego de su pasaje por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Artículo primero. Se restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1 de marzo de 1985, comprendidos en el artículo primero de la ley 15.848, la ley de caducidad, de 22 de diciembre de 1986. Artículo segundo. No se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley para los delitos a que refiere el artículo primero de esta ley. Artículo tercero. Declárase que los delitos a que refieren los artículos anteriores son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte. Y artículo cuarto, esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo. En estos días hemos escuchado en perspectiva al senador Rafael Michelini fundamentando por qué un texto de estas características. Hemos escuchado al senador Francisco Gallinal exponiendo las razones en contra en el caso de la correntada wilsonista, Partido Nacional. Hemos tenido debate en la tertulia. Hoy nos interesa ir al plano técnico para consultar a uno de los expertos que han opinado en esta materia. Me refiero al doctor Martín Rizzo, abogado especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Católica, exdecano de la Facultad de Derecho de esa misma institución. Doctor Martín Rizzo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, el gusto es mío.
Tengo varias preguntas para usted, que incluso son preguntas que han surgido estos días justamente a partir de diferentes notas que hicimos en el programa. Por eso voy primero a lo siguiente. Según el Frente Amplio, este proyecto es necesario para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman y para evitar la prescripción de los delitos de terrorismo de Estado cometidos durante la dictadura, que en principio se daría el próximo 1 de noviembre. Entonces, consulta número uno, ¿a qué es que obliga efectivamente la sentencia de la Corte Interamericana?
Sí, la sentencia de la Corte Interamericana no mandó al Estado uruguayo legislar en la materia. Eso lo había pedido la Comisión Interamericana en su demanda, pero la Corte Interamericana no hizo lugar. Lo que mandó la Corte Interamericana es que el Estado uruguayo remueva los obstáculos que impidan las investigaciones, la individualización de los responsables y eventualmente su sanción.
Sí, tengo acá la parte resolutiva que tiene varios puntos, pero en esta materia específicamente dice: el Estado debe garantizar que la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos.
Ahí está. Y yo lo que señalé cuando fui citado en la Comisión de Constitución del Senado fue que este proyecto de ley podía llegar no solo a no implicar la remoción de un obstáculo, que podría ser la creación de un nuevo obstáculo.
¿Por qué?
Justamente porque las personas que no estén de acuerdo con este proyecto de ley, podrán interponer excepciones de inconstitucionalidad, con lo cual van a paralizar las investigaciones y los procesos por un año y medio, dos años y medio. O sea que el efecto buscado termina siendo una especie de boomerang que va a suspender la ejecución de la sentencia por un periodo indefinido hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre el tema. Y siempre con el riesgo de que la Suprema Corte, le dé la razón a los impugnantes y declare la inconstitucionalidad de la ley. O sea que es un nuevo obstáculo y un obstáculo importante.
¿Por qué podría ser cuestionada la ley? Desde su punto de vista, si lo miramos en el terreno jurídico, ¿a qué se refiere usted? ¿A qué está aludiendo usted? ¿Al artículo primero, al artículo segundo? ¿Por dónde viene la objeción?
Sí, por el artículo primero y por el artículo tercero, básicamente, pero en general los tres por el efecto retroactivo. Yo creo que la inconstitucionalidad está dada por la violación del efecto de irretroactividad en materia penal respecto a las leyes más gravosas o más perjudiciales.
¿Qué es eso?
Claro, una ley que aumenta la pena de un delito, una ley que hace más gravosa la sanción para ese delito, no puede tener nunca efecto retroactivo. Este es un principio muy viejo del derecho occidental que siempre ha sido interpretado en forma muy amplia. Por ejemplo, si una persona se vio beneficiado por la extinción del delito, sea cual sea la causa, prescripción, amnistía, indulto, una ley no puede tener efecto retroactivo y hacer que el delito renazca y que renazca la posibilidad de sanción. Entonces, lo que sería inconstitucional de este proyecto de ley, igual que el proyecto de ley interpretativo de la ley de caducidad, para mí es el efecto retroactivo que se asigna a las normas. Si no hubiera efecto retroactivo, no hay ningún problema. Es una norma que solo se va a aplicar a futuros casos.
¿Y dónde está el efecto retroactivo? Vamos a aclararlo, porque el texto, leído como yo lo leí recién, capaz que a los oyentes no les resultó del todo entendible. A ver, dice, artículo primero, se restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el primero de marzo de 1985, comprendidos en el artículo primero de la ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986. Eso en principio no es retroactivo.
Sí. El asunto es así. Este artículo viene a repetir otro del proyecto de ley interpretativo de la ley caducidad con otras palabras. En el proyecto interpretativo de la ley de caducidad era explícito el efecto retroactivo. Acá es más confuso, pero si uno analiza bien el texto del artículo primero, el efecto retroactivo está implícito en el artículo, porque si no, no tiene ningún sentido el artículo. No tiene ningún sentido que se restablece la pretensión punitiva del Estado para delitos cometidos del 83 del 73 al 85, si eso no implica la posibilidad de juzgar a los responsables de esos delitos al día de hoy. O sea, el efecto retroactivo está implícito en el artículo primero, y si no, el artículo primero no tendría sentido.
El senador Rafael Michelini, cuando lo entrevistábamos la semana pasada, decía que acá lo que hay es una derogación tácita del artículo primero.
Sí, eso lo dijeron también en comisión, y yo dije, la derogación de la ley de caducidad es posible constitucionalmente, pero entonces que diga, derogas el artículo primero y ahí no hay ningún problema. El problema es que este giro que utiliza del restablecimiento de la pretensión punitiva para estos delitos implica que el restablecimiento implica que esto puede funcionar hoy, y ahí está el efecto retroactivo.
El artículo segundo dice, no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad en el periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley para los delitos a que refiere el artículo primero de esta ley. Sobre ese artículo, ¿también usted plantea objeciones?
Sí, en este planteo objeciones y dudas. Yo creo que hay dos hipótesis a analizar. Una es la hipótesis en que el delito ya prescribió. En ese caso en que el delito prescribió, de acuerdo, estoy siempre hablando exclusivamente de acuerdo a la Constitución uruguaya, después que el delito prescribió, que se consumó la prescripción, eso no puede ser modificado por una ley retroactiva. Ahora, si el delito no prescribió, si todavía estamos en plazo de prescripción, en ese caso sí se puede interponer se puede interrumpir o suprimir el plazo de prescripción. Lo que yo planteo, y en ese tema no ingreso porque no es mi especialidad, que es bastante discutible que los delitos prescriban a fin de mes, ¿verdad? Una interpretación del artículo 122 o 123 del Código Penal puede llevar fácilmente a sostener que la prescripción ya se configuró hace varios meses. Y en ese caso no podría tener efecto retroactivo y reabrir los plazos.
Uh-huh. Bueno, y en caso de que no hayan prescrito?
En caso de que no haya prescrito, yo creo que es posible interrumpir los plazos. En ese caso no habría problema.
Artículo tercero. Declárase que los delitos a que refieren los artículos anteriores son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte.
Sí, acá tenemos dos problemas. La expresión declárase es típica en derecho del efecto retroactivo, ¿verdad? O sea que el efecto retroactivo aquí es explícito, a diferencia del artículo primero. Y este artículo de ley viene a reafirmar o reiterar lo que se dijo en los artículos anteriores, pero en definitiva es innecesario porque esto ya surge de tratados internacionales y otras normas internas. O sea, el artículo 3 tiene efecto retroactivo, lo que es inconstitucional, pero no llego a ver bien por qué motivo se incluye. Creo que no sería necesario incluirlo.
Usted dice que no sería necesario incluirlo.
No, para nada.
¿Pero no sería necesario incluirlo por el artículo primero?
No es necesario, porque el objetivo de esto es para interrumpir la prescripción, y si las prescripciones las están interrumpiendo de acuerdo al artículo segundo, no tiene sentido buscar una nueva causa de interrupción de prescripción.
Ahora, doctor Rizzo, cuando entrevistábamos a la semana pasada al senador Rafael Michelini, él además sostenía que no entendía estos cuestionamientos que se estaban formulando, porque en definitiva lo que este proyecto hacía era redondear la llamada solución Rizzo o fórmula Rizzo que usted había sugerido cuando fue consultado a propósito del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman, en medio de aquel debate por la llamada ley interpretativa. ¿Qué responde usted?
Sí, no estoy totalmente de acuerdo, obviamente, con el senador. En primer término, yo hasta ahora le venía contestando respecto a la Constitución, mi opinión respecto a la Constitución. Ahora, desde febrero de este año tenemos una cosa totalmente distinta, que es la sentencia de la Corte Interamericana, que ha zanjado la discusión. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana. Ese es el objetivo. Entonces, mi planteo es, la Corte Interamericana manda removerlo, no manda legislar. Eso es evidente que no sigue a la Comisión en este aspecto. Y ordena remover los obstáculos. En su momento lo que yo dije es, el Poder Ejecutivo ha generado una cantidad de obstáculos declarando comprendidos en la ley de caducidad determinados casos, que los revoque. Eso se hizo, lo revocó. Y ahora el tema queda sometido a la decisión de los jueces. Son los jueces los que tienen que decidir en cada expediente. No tiene sentido que se meta ni el Poder Legislativo ni ninguna otra autoridad nacional. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, cada uno de los jueces es el que va a tomar la decisión definitiva cumpliendo con la sentencia. Ahora, cuidado, porque la sentencia, no la Constitución, la sentencia le manda al Estado uruguayo no tener en cuenta los términos de prescripción. Entonces, por un efecto totalmente distinto al que se maneja en este principio, en este proyecto de ley, el juez uruguayo, yo pienso que cuando una persona le invoque que el delito prescribió, va a tener que cumplir con la sentencia, aun cuando no esté de acuerdo con la sentencia, va a tener que cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana e ignorar los plazos de prescripción.
Para usted, entonces, no hace falta que el Poder Legislativo intervenga. La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede aplicarse a los casos de delitos cometidos durante la dictadura simplemente con lo que sea la actitud, la respuesta de los jueces.
Sí, exactamente. Es lo que mandó a hacer la Corte Interamericana, ¿verdad? No se precisa ninguna ley y lo que se precisa es que la sentencia, que no es un tema político, es un tema jurídico, sea interpretada por los jueces en cada uno de los casos concretos que deban resolver. Y seguramente por la vía de los recursos, de apelación y de casación, la palabra final la va a terminar teniendo la Suprema Corte de Justicia, pero no el Poder Legislativo.
Ayer, durante el debate, el senador Rafael Michelini decía, sí, es correcto, puede pensarse que le corresponde a los jueces aplicar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, y si eso no ocurre, nos interesa, decía como Frente Amplio, que el Poder Legislativo haya hecho todo lo posible. Que haya un elemento más a los efectos de la intervención de los jueces, que sea esta ley.
Sí, yo escuché, no escuché, pero en días previos le escuché al senador Michelini decir eso. Lo que yo no me convence desde el punto de vista jurídico, obviamente esto no entra en consideraciones políticas, es que en definitiva, sea cual sea el camino que se elija, la última palabra la van a tener los jueces y seguramente la Suprema Corte de Justicia. Eso no se puede cambiar por ley. Si se aprueba este proyecto va a haber excepciones de inconstitucionalidad y la decisión final la va a tomar la Suprema Corte de Justicia, que la declarará constitucional o inconstitucional. Y después, si no hay ley, por la vía de los recursos y de la casación, también va a ser la Suprema Corte de Justicia la que va a decir cuál es la mejor forma de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana. O sea que más allá de todo lo que se haga, el tema siempre queda es un resorte exclusivo del Poder Judicial y seguramente a la larga de la Suprema Corte de Justicia.
Ahora, como ya mencioné, el senador Michelini ha invocado la fórmula Rizzo o la solución Rizzo para defender lo que estaba haciendo el Frente Amplio. ¿Qué responde usted sobre ese punto? Porque usted había presentado un esquema que tenía básicamente tres ítems y me gustaría saber cómo lo compara con este camino que se está transitando. Por ejemplo, usted había propuesto que el Poder Ejecutivo dictara actos administrativos revocando todos sus actos anteriores que habían considerado diversos casos como comprendidos en la ley de caducidad. Eso lo hizo el Poder Ejecutivo en función de la resolución de la Corte Interamericana.
Sí, sí, eso se hizo exactamente.
Eso se hizo. Pero usted proponía dos puntos más. Usted proponía la derogación de los artículos 1, 3 y 4 de la ley de caducidad. Entonces...
Sí, yo eso lo proponía porque se señalaba un condicionamiento moral, un componente moral que era incompatible con la idiosincrasia nacional que esa ley siguiera existiendo. Entonces lo que yo sostuve en su momento, no porque surja de la sentencia, era que si se quiere derogar la ley de caducidad con efectos hacia el futuro, una derogación, si se quiere, simbólica, que ya no estén vigentes estos artículos, se podía hacer, pero solo con efecto hacia el futuro, nunca con efecto retroactivo.
Y en este proyecto que se ha presentado, usted entiende que hay efecto retroactivo, claro, y ese es el problema.
Este proyecto, lo que pasa es que repito, este proyecto viene a ser una reedición de buena parte del proyecto interpretativo de la ley de caducidad. Entonces la mayoría de las objeciones que yo manifesté en aquel momento se podrían trasladar a este caso sin mayor problema.
¿Qué es lo que viene ahora entonces? Para usted viene una etapa de litigios.
Y sí, ya se están anunciando, si se aprueba, como parece que se va a aprobar hoy esta ley, luego de la promulgación se podrán presentar una cantidad de excepciones de inconstitucionalidad, lo que va a suspender todos los procesos en que se interponga una excepción de constitucionalidad, y bueno, se habrá que dar los trámites, los traslados correspondientes, y después esperar que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie al respecto, pero con todas las investigaciones en que se haya interpuesto la excepción de inconstitucionalidad suspendidas.
Doctor Martín Rizzo, le agradezco estos comentarios esta mañana en perspectiva.
Muchas gracias.